la ciencia se había olvidado de las mujeres menopáusicas, ¿o no?
En general, hay muchísimos más estudios centrados en hombres que en mujeres, con participantes que solo sean hombres. Pero claro, ha sido un proceso de muchísimos años, ¿no?, de hacer ciencia sin tener en cuenta a la mujer, y ya no solo a la mujer, sino las diferentes etapas reproductivas. Entonces estamos en ello, estamos intentando, ¿no?, solventar esa falta de conocimiento, pero actualmente es cierto que la hay y que encontramos muchos menos estudios en esta población. Cuando nos centramos en el ayuno intermitente, vemos algo relativamente nuevo. Vemos que hay pocos estudios, pero es que cuando buscamos en población posmenopáusica prácticamente son inexistentes. Y estudiando la masa muscular, su función, etcétera, no hay ninguno.
¿Estáis abriendo brecha entonces?
Eso es, eso es. Estamos abriendo camino para solventar una falta de conocimiento que había.
Hoy, en Ciencia al Punto, menopausia, ayuno intermitente y ejercicio de fuerza. Conocemos el primer estudio de estas características que se ha centrado en las mujeres menopáusicas. Bienvenidas, bienvenidos.
Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
Buenos días, Víctor, bienvenido.
Hola, buenos días, encantado de estar aquí. Soy Víctor Manuel Alfaro Magallanes, soy doctor en ciencias del deporte. Desde que empecé mi carrera investigadora, pues me he dedicado al ámbito de la fisiología del ejercicio y la mujer. Actualmente estoy aquí como investigador postdoctoral en la Universidad Pública de Navarra, en el grupo Helicos, que nos dedicamos al estudio de la actividad física y la nutrición en diferentes poblaciones.
Menopausia, ejercicio y ayuno, ¿por qué?
Cuando la ciencia siempre tiene que ir adaptándose a la sociedad, entonces teníamos ahí un gap de conocimiento, es decir, no sabíamos muy bien si el ayuno intermitente era equivalente a una restricción calórica. Han empezado a salir cada vez más estudios, pero nos hemos dado cuenta de que en el caso de la menopausia apenas hay. No tenemos prácticamente ningún estudio de calidad llevado a cabo en población posmenopáusica. En este caso nos pareció especialmente relevante estudiarlo, porque en esta población sabemos que hay una pérdida de las hormonas sexuales, del estrógeno y la progesterona, y hay una serie de cambios importantes en la composición corporal. El acúmulo de grasa, en el caso de la mujer, cuando hablamos de la etapa premenopáusica, se produce más en la zona de glúteo y piernas, ¿vale?, a modo de protección, es decir, se deja un poco libre, digamos, la zona del vientre por un posible embarazo. Pero cuando perdemos ese estrógeno, la función se pierde y cambia el acúmulo de grasa. Se vuelve más central en la zona del abdomen, se adhiere a las vísceras y produce una serie de problemas metabólicos. Además, va asociado que la masa muscular pierde tanto cantidad como función como calidad, y también la masa ósea se deteriora bastante. Todo el mundo nos suena, ¿no? Asociamos un poco la menopausia con la osteoporosis. Entonces queríamos ver cómo el ayuno intermitente está afectando todos estos factores, porque no hay nada de evidencia previa.
En el proyecto Empower participan 86 mujeres empoderadas entre 50 y 65 años con sobrepeso u obesidad. Todas ellas dispuestas a perder peso. Nos pasa a muchas. Año nuevo, dieta nueva.
¿Cuál es el gran problema de los programas de pérdida de peso si no lo acompañamos de ejercicio físico, en concreto ejercicio de fuerza? Que a la vez que perdemos grasa, perdemos mucha masa muscular. Y esto no nos interesa. No hay que ver solo la masa muscular como un medio, digamos, de locomoción, de tener fuerza, mover objetos, sino que el músculo es un órgano endocrino que tiene un montón de funciones y que tenemos que cuidarlo. Entonces, perder esa musculatura va a repercutir negativamente en nuestra salud metabólica, y ya tenemos muchos estudios que nos lo asocian con mortalidad por cualquier causa, aparición de enfermedades, etc., ¿no? Entonces creemos que es algo vital en este tipo de intervenciones, ver qué pasa con la masa muscular.
Para estudiarlo se han organizado tres grupos. Uno ha hecho solo ayuno, otro ayuno intermitente y ejercicio, y el tercero una dieta al uso y ejercicio.
Hemos hecho tres grupos de intervención. Uno que hace simplemente ayuno intermitente, y esto consiste en restringir nuestra ventana de alimentación. Esto significa que si en un día normal yo me levanto a las 7, desayuno y me acabo cenando a las 9 de la noche, mi ventana de alimentación ha sido de 14 horas, desde que consumo el primer alimento hasta que consumo el último. Con el ayuno intermitente lo que hacemos es restringir esa ventana a 8 horas. Solo podemos consumir alimentos con calorías durante un periodo de 8 horas. Las 16 restantes del día serían de ayuno. Solo podemos beber agua o cualquier bebida que no tenga calorías, café solo, etc. Entonces eso es lo que hicimos con uno de los grupos. Otro grupo hizo esto mismo, pero realizando ejercicio de fuerza. Vinieron aquí a la universidad 3 veces por semana, a sesiones de unos 90 minutos con un entrenador de nuestro proyecto, con mi compañero Ibai. Y otro grupo más que hacía una restricción calórica convencional, es decir, pautábamos una dieta, pero tenían la estructura habitual, ¿no? Su desayuno, comida, cena. Y este grupo también hacía ejercicio de fuerza, porque la restricción calórica más ejercicio de fuerza es el tratamiento que hoy se recomienda en las guías científicas para la obesidad sarcopénica. Lo utilizamos como grupo control.
Son 3 meses de intervención y 1 año libre en el que se controla si las mujeres siguen o no con el programa.
La intervención en sí dura 12 semanas del programa, tanto nutricional como de ejercicio. Es decir, durante el proyecto reciben mucha información, educación nutricional, sobre ejercicios, hábitos de vida, pero ya después se les deja 1 año de vida libre. Y ahora las hemos vuelto a medir para ver qué ha ocurrido y la adherencia a lo aprendido dependiendo del grupo de intervención. Porque una de las hipótesis es que el ayuno intermitente puede ofrecer ventaja respecto a la restricción calórica porque no hay que hacer un control de los alimentos. Simplemente reduces la ventana de alimentación. Y al reducir la ventana, de forma, digamos, inconsciente, se produce ya una restricción calórica. Entonces, claro, esto es mucho más fácil de mantener que estar midiendo, pesando todo lo que vas a comer a lo largo del día.
El equipo de investigación Helicos analiza ahora los primeros resultados. En la báscula apenas ha habido diferencia entre los 3 grupos. 5 kilos menos. Enhorabuena. Pero atención, ¿de qué están compuestos esos kilos? ¿Han perdido masa muscular?
Eso es. Tenemos resultados de la primera parte, de la intervención de 12 semanas. La medición anual todavía no nos ha dado tiempo a analizarla. Todos los grupos han perdido el mismo peso, alrededor de unos 5 kilos en 12 semanas. Pero la composición corporal es diferente entre los grupos. Vemos que el grupo de ayuno intermitente sin ejercicio ha perdido alrededor de 1,3 kilos de masa muscular, que es una pérdida importante en 12 semanas. Mientras que el grupo que ha hecho ayuno intermitente más ejercicio de fuerza ha perdido 0,5 kilo menos de masa muscular y el grupo que ha hecho restricción calórica ha perdido todavía un poquito menos, solo 0,5 kilo de masa muscular. Entonces sería 1,3 el de ayuno, 0,8 el de ayuno más ejercicio de fuerza y solo 0,5 el de restricción calórica más fuerza.
Hay que destacar también que la respuesta al programa ha sido muy heterogénea.
Hay mujeres que han perdido 12 kilos en 12 semanas. Es una barbaridad. Entonces, claro, en estos casos es prácticamente imposible mantener la masa muscular, ¿no? Pero hay otras que, por el contrario, quizás solo han perdido alrededor de 1 kilo. Entonces hay que ver también un poco la respuesta individual, que es lo que queremos analizar un poquito más adelante.
Porque cada cuerpo responde de una manera diferente, ¿no?
Eso es. Empezamos a saber que ya hay ciertos marcadores, tanto genéticos como ambientales, que nos acaban predisponiendo a eso, a responder de mejor o peor manera a un mismo tratamiento, ¿no? Pues está muy bien también ver qué cambios produce, ¿no?, a nivel individual, porque esto es una herramienta más, ¿no? Entonces tenemos que seleccionar la herramienta en función del paciente que tenemos delante. Lo que pasa es que comprender todo esto nos va a llevar, estamos empezando, ¿no?, a rascar la superficie de todo esto.
Las primeras conclusiones nos dicen también que el ejercicio de fuerza con ayuno intermitente es una estrategia efectiva para perder peso, previniendo la pérdida de masa muscular. Pero cuidado, tiene que ir acompañado de un buen consumo de proteína.
En el estudio previo, antes de este que estamos haciendo con mujeres posmenopáusicas, también se hizo ayuno intermitente en diferentes horas del día. Observamos que el consumo de proteínas era muy bajo y que bajaba al implementar el ayuno intermitente. ¿Por qué esto es importante? Porque la proteína son los bloques de ladrillo que necesitamos para preservar y construir masa muscular.
Se limitan con el ayuno intermitente.
De forma inconsciente hemos visto o que se limitan la cantidad de estos o que se dejan de consumir algunos alimentos. Entonces esto hace que en el total del día bajen el consumo de proteína. Que todavía es pronto, pero una de las conclusiones que nosotros nos planteamos es que, vale, el ejercicio de fuerza previene la pérdida de masa muscular, necesita ir acompañado de un consumo mínimo de proteína y que el ayuno intermitente puede comprometer ese consumo mínimo de proteína. Entonces, per se, no es que sea una intervención peor, sino que hay que dar ciertas pautas dietéticas para que cumplan los mínimos de proteína.
El estudio va más allá. Además de controlar la cantidad de masa muscular, la investigación ha analizado también su función. Esto es, la fuerza, la velocidad y la potencia de los músculos. ¿Y con qué se han encontrado?
Les hemos hecho diferentes test de evaluación de la condición física para observar los cambios en estas variables. La fuerza, ¿no? ¿Cuántos kilos levanto? Siempre lo hacemos relativo al peso de la persona. Y si podemos afinar más, como en este caso porque lo hemos medido, lo hacemos relativo a los kilos de masa muscular que tiene esa persona. Esto, después de la pérdida de peso, no ha cambiado en las mujeres que han hecho solo ayuno intermitente. En los otros dos grupos que han hecho ejercicio ha mejorado, a pesar de la pérdida de peso, lo cual es un gran logro. Pero cuando nos vamos a ver la potencia, ha empeorado en las mujeres que hacen ayuno intermitente. Y esto es algo muy importante porque hay muchos estudios que nos indican que la potencia se asocia de forma muy fuerte con la mortalidad por cualquier causa y con la aparición de enfermedades metabólicas. Entonces, realizar un programa de ayuno intermitente va a mejorar mi salud por un lado, porque voy a mejorar mi composición corporal a pesar de tener una pérdida de masa muscular. Esto es innegable y hay muchos estudios que lo demuestran, pero no es a coste cero, porque voy a perder tanto cantidad como función muscular.
¿Y entonces nos compensa?
Depende del punto en el que empiece la persona. Cuando hablamos de una persona con obesidad, nos va a compensar, porque ese exceso de tejido adiposo va a hacer que nuestro organismo no funcione de manera adecuada y que tengamos un riesgo de enfermedades tanto cardiovasculares como metabólicas y de mortalidad muy alto. Entonces, claro, ¿por qué realizar solo esto si lo podemos acompañar de ejercicio de fuerza? Entendemos que es costoso, que hay que ir 2 o 3 días a la semana, pero vamos a tener mejoras en todos los ámbitos. Mientras que con el ayuno intermitente nos estamos llevando por delante la función. Y no es solo las implicaciones que tiene a nivel metabólico, sino que depende de dónde parta la persona. Si parte con una masa muscular un poco comprometida en cuanto a cantidad y función, puede llevar a una dependencia temprana. Estamos ya en la etapa posmenopáusica, empezamos a entrar a partir de los 65 años en una tercera edad. Y si entramos con unas reservas, tanto de cantidad como de función muscular, muy bajitas, vamos a llegar a un estado de dependencia muy temprano.
De menú, una gran diversidad de ciencias de las más variadas disciplinas y ámbitos de conocimiento. Y todo al punto.
Estos son los primeros resultados del estudio Empower que ha realizado un equipo multidisciplinar de la Universidad Pública de Navarra y del Hospital Universitario de Navarra.
Y ponemos pie derecho al gas en 4 minutos, 1, 2...
¡Minuto y medio!
Pero las investigadoras, los investigadores ya se plantean trasladarlo a los centros deportivos y ayuntamientos. Una receta deportiva adaptada a las mujeres menopáusicas.
Creo que uno de los éxitos de nuestro programa es que hemos montado un gimnasio solo para nuestras participantes, un espacio donde ellas se pudiesen sentir cómodas, ir en grupo, ir con personas de su mismo ámbito. Entonces estamos intentando buscar no solo que se implemente el programa, sino que tengan un poco el contexto adecuado y un espacio donde sentirse cómodas, porque a veces un gimnasio es intimidante para mucha gente y yo lo comprendo porque está muy enfocado siempre a gente joven, a la estética, está lleno de espejos, ¿verdad? Y está poco enfocada a la salud, que es el principal objetivo.
El tratamiento de la obesidad y de los síntomas de la menopausia es multidisciplinar. Por eso, en este estudio han participado médicas, nutricionistas, especialistas en ejercicio físico, ingenieros. Han abierto brecha y piensan seguir haciéndolo. Quieren ir un poquito más allá, investigar qué está ocurriendo en el propio músculo.
Sí, queremos replicar el programa, pero ya yendo a mecanismos más moleculares, más profundos. Entonces queremos llevar esto un poquito más allá y realizar este tipo de intervenciones recogiendo muestras de la masa muscular por una biopsia y analizar qué está ocurriendo tanto en el tejido adiposo que está infiltrado en la masa muscular, que es una de las grandes preguntas que nos hacemos en el proyecto, como en la propia masa muscular. ¿Qué cambios a nivel celular están ocurriendo ahí dentro y que van a marcar un poco los resultados? Queremos ir un poquito más al origen.
Sí, por supuesto. Porque quieren responder a las cuestiones que les plantea una población de mujeres que hasta el momento no ha obtenido ninguna respuesta. Una población que ha mostrado gran interés. Más de 600 mujeres navarras se ofrecieron a participar en el estudio.
Sinceramente, la acogida ha sido súper, súper buena. Estamos muy contentos en ese aspecto. Cuando publicamos el estudio en prensa tuvimos más de 600 solicitudes para entrar en el proyecto. pero la respuesta fue sinceramente muy, muy, muy buena y se la agradecemos también a la sociedad y a las participantes, porque si ellas no quieren venir, no podemos avanzar.
Eso es un signo de que hay una demanda también.
Sí, yo creo que sí. Preguntan mucho, notamos que hay una falta de conocimiento y de atención, ambas dos. Entonces, tenemos primero, por un lado, que investigar para saber qué respuestas dar, pero luego tenemos que aplicar esas respuestas en la sociedad, ayuntamientos, en centros deportivos, en todos sitios, ¿no? Sistema sanitario, porque hay una demanda y ellas sienten que, bueno, se sienten un poco, no sé si es la palabra, no quiero hablar en nombre de ellas, ¿no? Pero perdidas en algunos aspectos.
Abandonadas.
O abandonadas, ambas dos, ¿no? Hay una carencia de información y de saber si cosas que les ocurren son normales, son saludables o no, que es a lo que estamos intentando dar respuesta, ¿no? Y que cuando se realice una intervención, se realice con ciertas garantías.
Pues eso, algo está cambiando en la narrativa de la menopausia, en la calle y en la ciencia. Hasta aquí el episodio 41 de Ciencia al Punto. Os saluda Izaskun Ibarra.
Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra, directo a tu mente.
Con la colaboración del Gobierno de Navarra y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.